Claves en la investigación, dijo también que solicitó por nota al tribunal de sentencia que se investigue este caso. Vamos a hablar justamente con la persona acusada en esta situación, que es el abogado querellante, el doctor Ignacio González Macchi, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien, doctor. Cuéntenos, hay una acusación muy grave, supuestamente, de que hubo robo de evidencias en este caso.
Ajá, ¿acusación de quién?
De Carlos Bogado.
Que él acusó.
Sí.
Pero usted está totalmente desinformado, mi querido estimado.
¿Perdón?
No acusé, que usted está desinformado.
Sí.
Él no acusó.
Él es acusado.
Él es acusado, él es el abogado del acusado.
Claro,
y él
claro.
Él denunció el robo de la evidencia.
Claro, correcto. Disculpe la mala expresión, entonces, doctor. Él es el acusado en este caso, correcto. Sí.
Él es el abogado del acusado.
El abogado del acusado, pero es el acusado en el caso del robo de las evidencias.
Tampoco es el acusado en el robo de la evidencia.
Ah, ok.
Nadie le acusa a él ni a ninguna otra persona de haber sustraído o robado evidencia del tribunal. Nadie le acusó a él, ni nadie acusó a ninguna otra persona, porque en realidad no se puede saber quién fue el que realizó tal acto punible independiente de los hechos que se juzgan en el caso centenario.
Okay.
Ahora bien, el tribunal, ordenando que se deslacre, que se abran las cajas que contenían las evidencias, en este caso un reproductor y DVDs para ser reproducidos, ante todos en realidad, se constató que ya no había reproductor de DVD en la caja que supuestamente lo contenía, y que en la caja que contenía dos supuestos DVDs para reproducir, al colocarse los CDs, al colocarse los DVDs para reproducir, estos no tenían contenido. Entonces, ante dos hechos similares en una misma ocasión que tienen que ver con evidencia, la hipótesis es de que se sustrajo el reproductor y al mismo tiempo se cambiaron los DVDs o se alteraron los DVDs para que estos no tuvieran contenido. Y eso beneficia a una parte, no beneficia a todas las partes. Eso beneficia a quien no quiere que se demuestre lo que había en esa prueba.
Claro, claro. Que son evidencias clave dentro del caso, doctor.
Que son evidencias clave, o sea, eran evidencias clave en el sentido de que demostraban, por una parte, lo que se planteó desde siempre, de que el nombre o los nombres de las personas involucradas ya eran manejadas por la víctima desde el primer momento en que la víctima pudo salir del trance en el que se encontraba, en el trance en el sentido del shock post-estrés, ¿verdad? Del estrés post-trauma en que ella se encontró los primeros días después del hecho. Pero a partir de tratamiento y de medicación, y sobre todo de contención psicoterapeuta, ella pudo salir en un mes aproximadamente, de 30 a 70 días, pudo salir de esa situación, y allí ella ya evidenciaba, ya demostraba, ya contaba, ya mostraba con imágenes quiénes tuvieron algo que ver con lo que a ella le ocurrió. Y eso demostraba, por ejemplo, que eso no fue implantado, que no les fue puesto en la cabeza, como se quiso decir en algún momento dado, de que la chica, la víctima, es una persona que padece cierto padecimiento y que se le implantó, ya sea por médicos, por psiquiatra o por psicólogo, lo que tenía que decir, como por ejemplo para mentir que fue violada.
Sí,
claro. Esa es la evidencia que se trató de ocultar. Lo que pasó fue que se tenía una copia, y esa copia fue usada por el tribunal como medida de mejor poder para ser reproducida. Pero si no existía esa prueba, si no existía esa copia, la prueba se perdía.
Ajá.
Y la destrucción o pérdida de esa prueba solamente servía a una de las partes.
Claro, claro. Ahora, doctor, fue tan específico el robo de las evidencias porque ellos se llevaron los DVD y ni siquiera las cajas se llevaron. O sea, específicamente fueron por los discos, ¿verdad?
Bueno, lo que se constata es, en primer lugar, un acto intencional.
Uh-huh.
En segundo lugar, un acto intencional que se realiza preferentemente con ánimo económico, es decir, se paga para que se haga eso. ¿Verdad? No es fácil entrar en una secretaría o entrar en una sala de evidencia, obtener la llave, tener acceso al número de evidencia, tener acceso al número de lista de evidencia como para individualizar qué es lo que van a buscar y posteriormente realizar lo que hicieron. No es fácil. Eso cuesta plata. ¿Verdad?
Mm.
Tercera cuestión, justamente la individualización de lo que estaban buscando. O sea, ellos buscaban específicamente esta caja, que era la que contenía el reproductor. El reproductor en realidad no es prueba, porque es el aparato que reproduce la grabación audiovisual, que es la prueba.
Ajá.
Pero en esa caja, o al lado de esa caja, estaban los dos DVD. Y efectivamente, como usted dice, fueron detrás de esos dos DVD, porque quedó patente de que al ser colocados para su reproducción, estos no tenían contenido, cuando que de esas dos DVDs originales se hicieron las primeras copias que contábamos nosotros para poder reproducir la prueba posteriormente.
Uh-huh, correcto. Doctor, en el diario Última Hora se publican declaraciones del doctor Bogado que dice que la víctima se había realizado unas 60 sesiones psicológicas y psiquiátricas, pero que la querella solo presentó 4 sesiones de estas. Esto, primero, ¿es o no es correcto? Y segundo, ¿la querella puede decidir presentar las que quiera o tiene que presentar la totalidad?
En primer lugar, es parcialmente correcto. Se hicieron, inclusive, creo yo, más de 70 sesiones. Las sesiones terapéuticas son sesiones que se realizan con distintas técnicas. Una de las técnicas que forman parte de 4 sesiones filmadas son las filmaciones de las sesiones. No solamente 4 fueron filmadas, las 4 fueron entregadas. Por otro lado, las sesiones no se entregan informes individuales de las sesiones. Se entregan informes, vamos a decir, con un contenido conglobante de las sesiones. Y respecto de las sesiones, las terapeutas entregaron 4 informes. Los 3 primeros a la fiscalía y el último al tribunal de juicio, que le pidió el último informe.
Uh-huh. Correcto, correcto. Pasa que, en realidad, a ver, ¿de dónde viene el cuestionamiento, digamos, por parte del doctor Bogado, que él dice textualmente, a la querella no le conviene que se vea esta filmación, ya que es una oportunidad, ya decidieron sacarlo como elemento de prueba, dice?
No, es incorrecta esa figura. De hecho, a ver, ¿cómo te diré? Nosotros nos vamos a poner en evidencia, nosotros mismos, si es que originalmente presentábamos las copias, los originales de los audiovisuales, y que después no presentemos, por ejemplo, las copias para ser reproducidas. O sea, lo que ocurre es de que de los originales que fueron presentados, se tuvo acceso en su momento para la fiscalía, no sé qué pasó de esa copia, y también se hizo en su momento, o se facilitó al menos en su momento, la posibilidad de que la defensa también haga copia, ¿verdad? De hecho, según nuestra apreciación, por propias versiones de la querella respecto de lo que ellos sabían del caso y de nuestras pruebas, según nuestra apreciación, ellos tomaron conocimiento de estas grabaciones, es decir, tuvieron copia antes, ¿verdad? Entonces, en este caso, si a alguien se le va a reportar el beneficio de que esta prueba se pierda, yo digo específicamente lo contrario, que es a la defensa. Ahora bien, ya lo dije el primer día, yo no estoy diciendo que se trate de la defensa del hoy acusado, porque recordemos de que desde el primer inicio siempre se dijo que en este caso había más personas. El hecho de que hay un solo acusado hoy en día no significa que otras personas no intervinieron en el hecho. Entonces, estas afirmaciones, justamente porque constatan que la víctima vio o percibió o sintió la existencia de otras personas en el momento o antes o en el momento y después del hecho, significa la intervención de otras personas. Entonces yo dije desde el primer momento con respecto a este caso, quizás no sea efectivamente a la defensa del acusado a quien le interese que esta prueba no se muestre, sino a los eventuales otras personas que intervinieron y que tienen muchísimo más poder económico y que tienen poder económico para hacer lo que hicieron, que es tratar de destruir o alterar evidencia.
Ahora, doctor, eventualmente, sin estas evidencias, se tendría que ver la alternativa de recurrir a algún elemento probatorio como para poder ampliar la denuncia a más personas, ¿verdad? Porque digamos que esto lo que hace es complica muchísimo las chances de poder efectivamente comprobar que estuvieron involucrados otros más en el caso.
Sí, básicamente en un proceso penal uno tiene etapas que hay que pasar. En un momento dado, en este caso, si te recuerdas, se le denunció e imputó a una persona, que es la que hoy está y sigue estando acusado. Pero en un momento posterior, se le imputó a otras tres personas que hoy en día están dos con sobreseimiento definitivo, es decir, ya no podrán ser incorporadas a la causa en el futuro, y una con sobreseimiento provisional que resultaría a la cómo se define o cómo se resuelve este caso, esta acusación, para ver si el otro sobreseído provisionalmente puede ser reabierto la causa para ser acusado nuevamente, o si se extinguiría también su causa por un sobreseimiento definitivo. Y hay otras personas que no fueron denunciados, que no han sido investigados, o por lo menos no directamente, que podrían haber sido pasibles de una investigación a posteriori de este juicio, sin resultar de que hay evidencias que están involucradas en el hecho. Así como usted dice. Ahora, después de ser sinceros, esta prueba fue reproducida. Lo que no fue reproducida es la prueba original, es decir, la prueba madre. Fue reproducida una copia, y en la copia hubo partes en donde no fue reproducida porque no fue la prueba madre.
Claro. Doctor, ¿en custodia o bajo custodia de quién estaban las pruebas? Porque ahí también se podría hablar de una complicidad de las personas que custodiaban la evidencia.
Totalmente. Por eso es que también es un hecho grave, porque ocurren dependencias jurisdiccionales o fiscales. Hay tres lugares donde pueden haber sido alteradas o sustraídas estas evidencias. De la cadena de custodia de la Fiscalía a la Secretaría del Juzgado Penal de Garantías, de la cadena de custodia de la Secretaría del Juzgado Penal de Garantías a la Secretaría del Tribunal de Juicio Oral. Y en esos tres lugares hay otra vez, vamos a llamarle mini dependencias, como por ejemplo, hay que verificar si efectivamente estas evidencias estaban en el despacho del fiscal investigador o si estaban en la sala de evidencia del Ministerio Público. De allí hay que verificar si fueron a la Secretaría del Juzgado Penal de Garantías, y hay que recordar que intervinieron creo que dos o tres juzgados penales de garantías, o sea, cada juzgado penal de garantías pasó por al menos una de sus secretarías, ¿verdad? Hay que ver si estaban en despacho del juzgado o si estaban en secretaría. Y por último, hay que ver si al pasar de la Secretaría del Juzgado Penal de Garantía pasa previamente por un control de los tribunales de sentencia, de la Secretaría de Tribunales de Sentencia, antes de llegar específicamente a la Secretaría del Tribunal de Sentencia del caso.
Okay. O sea,
hay varias personas que pueden haber estado, no involucradas, sino que estado bajo la cadena de custodia o bajo la responsabilidad de la cadena de custodia de estos elementos. Uh-huh. Y eso solamente se puede hacer a instancia de una investigación.
¿Y una situación así, doctor, podría derivar eventualmente en la nulidad del proceso?
No es una nulidad insanable, se le llama insanable, que no puede ser curada, que no puede ser saneada, porque se reprodujo, ¿verdad? Y se reprodujo con el control bilateral, o sea, la prueba estaba a cargo del tribunal. El tribunal no pudo presentar la prueba a las partes y pidió copias. Una de las partes, la querella, concedió copias, otra de las partes, la defensa, observó y controló esas copias, y otra de las partes, la fiscalía, se allanó a que esta sea reproducida. Se reprodujo por una medida, o sea, por una orden judicial, no fuimos nosotros lo que pedimos que se haga, el juez, o sea, el tribunal fue el que decidió que se haga la reproducción. Se reprodujo, se observó, se controló, se les preguntó a los testigos sobre esa prueba, es decir, pasó por los filtros y controles del debido proceso. Hoy en día ya no se puede alegar, por ejemplo, que eso afecta un control de calidad o que afecta una garantía de alguna de las partes. Hoy en día eso fue saneado, es decir, convalidado por actuaciones de las partes respecto de la prueba, y no ameritaría ser una cuestión que anule el juicio, o sea, una parte del juicio o mucho menos todo el juicio.
Claro, ahora, doctor, ¿pero existen copias de esta evidencia que podrían volver a utilizarse como tales, o no hay copias efectivamente de ellas disponibles, digamos?
Es lo que te he manifestado, sí, nosotros teníamos una copia, y con la copia que tenía la querella es que el tribunal ordenó que se reproduzca.
Claro, pero esas copias, a ver, podrían reingresar, por llamarlo así, como evidencia.
Ya ingresaron.
Ah, okay.
Ya ingresaron por orden judicial.
Ah,
el tribunal, por unanimidad, con una medida que se llama para mejor proveer o de mejor proveer, ordenó que esas copias se constituyan en prueba o evidencia a partir de esa decisión.
Ya. Ahora, doctor, más allá de, a ver, y esto en su calidad de profesional del derecho, más allá de este caso en particular, resulta de una gravedad que prácticamente es incalculable, porque si no estamos seguros de la propia custodia de evidencias y de pruebas en casos judiciales, realmente estamos a la deriva en el sistema, porque es muy difícil poder confiar en un proceso cuando estamos con el miedo de que eventualmente desaparezcan las pruebas más importantes, ¿verdad?
Efectivamente, así como tú dices, solamente que no es un caso aislado. Esto ocurre, pero muchísimo, y sobre todo ocurre en aquellos lugares, aquellas jurisdicciones donde no existe una fiel cadena de custodia o un registro de las personas con responsabilidades sobre la evidencia o cuando corre mucha plata. Supongamos caso de droga, lo que más ocurre. Se incautan bolas de cocaína, se hace la prueba original, la prueba preliminar que determina que se trata de cocaína, se incauta esa evidencia, se lacran, se traen al tribunal para posteriormente ser mostradas como evidencia. El día del juicio se abren esta evidencia, se hace la prueba y resulta que es harina, o resulta que desapareció la cocaína, o resulta que en vez de tener 500 kilos tiene solamente 150 kilos o 150 gramos. Este tipo de cosas ocurre muchísimo, constantemente. Ocurre con celulares, ocurre con aparatos reproductores, ocurre con filmaciones, ocurre con dinero en efectivo. Había, supongamos, $3,000 o $30,000. Ponen un billete de 100 arriba, otro billete de 100 abajo, y adentro ponen guaraníes o billete de $1, y se convierte en $200. Eso ocurre muchísimo.
Qué bárbaro. Esto realmente Amerita, doctor, en otra ocasión, obviamente, con más tiempo y demás, volver a conversar y también que sea un motivo de investigación periodística fuerte el hecho de cómo se manejan las cadenas de custodia de las evidencias. Realmente es muy, muy grave y que se dé con tanta frecuencia además, ¿verdad?
Es correcto. Lo que pasa es que, a ver, partamos de una base. En un primer momento, cualquier ruptura de la cadena de custodia ya era considerada un motivo nulificante. Lo que vos me preguntaste, si esto podía anular posteriormente el proceso, ¿verdad? Claro. Y eso se dio al principio, por una cuestión que se llamaba fruto del árbol envenenado, es decir, por decirlo de alguna manera, se incautó prueba, pero que desaparecía la prueba o alterada la prueba, anulada la prueba. Anulada la prueba, anulado el juicio. ¿Eso qué significaba? Que con alterar o hacer desaparecer una pequeña evidencia, vamos a decir, mínimamente esencial para el caso, ya se anula todo el proceso. Imagínate en un caso de droga lo que significa eso. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto era sustancioso, era económicamente, era una forma económica de salir del caso sin tener que pagarle a nadie, o sea, sin pagarle a los que tienen que juzgar, ¿verdad? Se pagaba al que guarda la evidencia, hacer desaparecer la evidencia y chao, ¿verdad? Ese, sobre todo en caso de droga. Valga la aclaración, nuestro estudio jurídico no toma caso de droga. Bueno, punto dos. A partir de ciertos controles de calidad en las decisiones que impidieron la nulidad total del caso, sino solamente el acto procesal de la advertencia o de la verificación de la droga, ¿verdad? Que después se permitió probar, por ejemplo, por testigos. Sí, claro que se incautó droga porque se hizo la prueba preliminar. En la prueba preliminar resultó 500 kilos de cocaína pura, ¿verdad? Entonces, eso se prueba con esa prueba preliminar y con los testigos. Que posteriormente haya desaparecido la prueba, no puede anular la prueba. No puede anular la prueba. Lo único que impide es el doble control sobre la verificabilidad de esa primera advertencia preliminar. Pero eso no significa que se debe anular el juicio. Con lo cual quedaron subsistentes o latentes las sentencias que se hicieron respecto a esta clase de situaciones que ocurrieron, ¿verdad? Entonces bajó el valor del costo de estas transacciones espurias, ¿verdad? Uh-huh. Y quedaron entonces el mini raterismo, que es si se trajeron 10 equipos celulares, se llevan 8, se dejan 2, ¿verdad? O un reproductor de DVD, como en este caso, un DVD Blu-ray, que en principio estaba por los $400, hoy creo que ya está por los 100 o 200 nada más, ¿verdad? Entonces, el mini raterismo también hay mucho. Pero lo preocupante es cuando, como en este caso, se sabe cuál es específicamente la prueba que se quiere alterar y se ataca esa prueba. Eso es para tratar de quitar una prueba a una de las partes.
Qué bárbaro. Bueno, doctor, te agradecemos muchísimo por este contacto, por el tiempo, y seguiremos conversando entonces más adelante. Muy amable.
Pero como no, cuando guste. Saludos a toda la audiencia.
Hasta luego. Así conversábamos entonces con el doctor Ignacio.